Carlos Sigbar. Yo tuve el gusto de conocerlo, no sé si aprendí a decir su apellido a esta altura. Tuve el gusto de conocerlo hace un tiempo cuando nosotros, digo nosotros, el proyecto Imaginarte, fuimos parte de la organización de una suerte de encuentro de la educación emocional. Nos lo ha pedido mucha gente que lo volvamos a tener en Concepción del Uruguay. Creo que es nogoyacero el hombre y docente por naturaleza. Carlos, muchas gracias. Feliz día, amigo. Un gran abrazo.
Bueno, un gusto, Fabián. Un saludo a la audiencia y bueno, muchas gracias. Sí, y bueno, un feliz día para todos los docentes también.
La verdad que hay que recuperar, ¿no?, el sentido de celebrar, de conmemorar el Día del Maestro y la Maestra, como decíamos nosotros en nuestra época.
Claro, sí, la verdad que sí. Debería ser como sí, un mojón, digamos, en el año. Conmemorar y valorar la tarea de docente y bueno, y también repensarnos en esta tarea, ¿no es cierto?
Usted dejó plantada una semilla grande cuando vino aquí a hablarnos de la educación emocional y nos quedamos todos muy, muy movilizados en aquel momento. A mí me gustaría retomar alguno de estos conceptos de su parte y que nos cuente también hacia dónde vamos en la propuesta que se va a estar trabajando este viernes y de la que a nosotros nos da mucho gusto oficiar un poco de anfitriones.
Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema de la educación emocional es el mejoramiento de las habilidades emocionales para sentirnos mejor, ¿no? Y también para enseñar a buscar o encontrar un proyecto de vida dentro de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, este perfil, bueno, también se condiciona nuestras emociones a través de nuestros pensamientos, cómo funciona todo este aparato, ¿no? Que es un software de alta generación que tenemos en nuestra mente y lo que nosotros debemos establecer para que enseñar a pensar, no a que el estudiante diga lo que yo quiero escuchar, sino que reflexione y piense de una manera autónoma, porque eso también hace que una persona tenga más alta autoestima y bueno, y se consiga lo que queremos lograr, que es que cada estudiante logre un proyecto de vida propio, ¿no es cierto? Que lo haga, por supuesto, feliz. Hacer lo que nos gusta nos hace feliz.
Bueno, y ese tema va a ser la profundización de esto, será lo que se va a estar trabajando el viernes.
Tal cual, la profundización de esto, ¿no? El encuentro anterior hablamos un poco del funcionamiento de las emociones y ahora un poco esto de a ver dónde se encuentra y dónde nosotros establecemos esto del conocimiento, y fíjate que tiene que ver también con algo emocional. Si uno va tras un saber, bueno, de algo que yo decía hoy del propósito a algo que nos gusta, que nos llama la atención, que nos queremos desempeñar, bueno, va tras ese saber. Y cuando uno adquiere ese saber con entusiasmo, le encuentra el sabor, digo yo siempre. Y cuando uno le encuentra el sabor, se produce el conocimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos llama la atención y nos mueve emocionalmente. Lo demás, a veces lo olvidamos. Si nosotros hacemos un ejercicio de memoria, ¿qué es lo que recordamos de la escuela secundaria? Y bueno, ustedes me podrán enumerar un par de cosas. Y capaz que la mayoría no tienen que ver con lo académico. ¿Por qué? Porque esto también, el conocimiento es un poco, esa es la reconversión que nosotros necesitamos dentro de las instituciones.
Claro, uno recuerda de la secundaria los compañeros, algún docente porque nos ha marcado de modo particular, pero seguro que esa marca ha tenido que ver con el modo de relacionarse con uno,
Sí, tal cual, tal cual. Tal cual. Y bueno, todo lo que vos mencionás, Fabián, es un poco el tema de lo emocional, no tanto de lo académico, de conceptos previos. Yo a veces en broma digo, bueno, todavía yo ando esperando que alguien me pregunte el factoreo de algún número, porque a mí me costó aprenderlo y se lo quiero presentar a otro, como diciendo, bueno, hay cosas que nosotros tenemos que revisar también. Y contestar la pregunta que hace el adolescente, hey profe, ¿para qué me sirve lo que me estás enseñando? Esto es real, cuando uno le encuentra ese sentido, ese al saber, bueno, ahí es cuando toma realmente preponderancia, ¿no es cierto?
¿Y cuánto tiene, cuánta chance tiene el docente de comprometerse con ese modo de enseñar y de comunicarse en un contexto tan complejo como el que le toca desarrollarse también?
Bueno, el tema es el desafío. Nosotros cambiar, reconvertir la mirada de cómo enseñamos, ¿no es cierto? Antes, bueno, ya no existe más eso que repetir lo que el docente quiere escuchar, sino que dar una amplitud, de un panorama de discernimiento. ¿Para qué? Para que el chico desarrolle propiamente los saberes. Esto ya antes era casi el docente como el centro, y ahora es el docente como acompañante de la producción de conocimientos, conocimientos que sirvan y fundamentalmente para la vida, conocimientos para que le sirvan para la vida y para desarrollarse. ¿Por qué esta reconversión? Porque fíjate vos que ya el conocimiento está en las redes. Nosotros tenemos que saber cómo buscarlo, cómo utilizarlo y cómo propiciarlo para que el estudiante vaya tras esto, conservando la creatividad. Y a veces también hay autores, grandes pedagogos como Brunner, dice que tenemos que empezar a estudiar un poquito más la intuición. ¿Por qué? Porque el conocimiento, bueno, uno lo aborda a través de todos los facilitadores que hoy tenemos, que son las redes sociales y las redes a donde se puede adquirir el conocimiento. Y lo que yo sé hasta hoy día ya es viejo. Lo que tengo que hacer es seguir progresando y seguir interiorizándome en nuevas modalidades, y esto de innovar y de poder establecer nuevas conexiones, hasta si se quieren neuronales, diríamos, como para poder seguir aprendiendo, ¿no es cierto?
Esto que usted dice se da mucho la mano y ayuda mucho también a mirar un aula diversa, ¿no? Entender que cada persona somos una persona y que necesitamos de repente herramientas distintas, no necesariamente la misma para todos y para todas, y que, por ejemplo, en una situación distinta que pueda implicar una discapacidad, poder tener elementos para abordarla.
Tal cual, tal cual. Bueno, eso debemos estar atentos a un aula mucho más diversa, y por desde ya las fuentes gubernamentales, bueno, a partir de la ley, de la resolución 3750, que habla de la inclusión de estudiantes con discapacidad, bueno, es un desafío también, y para poner poder trabajar dentro de las escuelas con aulas heterogéneas y atendiendo también a esta, diría yo, a la capacidad de cada uno y explotar lo que sabe el niño, ¿no? Entonces, no es que, y esto hace que esa diversidad, bueno, sea tenida en cuenta, y no tendiendo a la homogeneidad, que sería como una escuela vieja, ¿no es cierto?
¿Cómo se recepta, cómo se recibe todo esto en los distintos lugares de la provincia que usted recorre, planteando, no sé si decir un modelo distinto, pero al menos una mirada distinta del modo de enseñar y de aprender?
Tal cual, sí, es un cambio de paradigma que lo requiere el tema de nuestra modernidad, de nuestra actualidad, ¿no es cierto? Y la recepción es buena, y esto también, a veces nosotros establecemos esto, y por eso agradecemos el convite, diríamos, la invitación para poder desarrollar esto, para presentar y, bueno, a veces charlarlo con los docentes y brindar nuevas herramientas como para poder enfocar, y este enfoque innovador, ¿no?, que gestiona todo esto. Y bueno, y la base de toda esta innovación es también el tema de cómo nosotros pensamos el aula, cómo funciona nuestra mente a través de todas las disparadores que existen hoy día, ¿no?, que son muy distintos a lo que existían 10 años atrás, 20 años atrás. Por eso yo a veces digo, no podemos enseñar como nos enseñaron a nosotros, sino que tenemos que establecer nuevos criterios de aprendizaje. Acá, y también a veces yo digo medio que como disparador, nosotros ya casi no enseñamos, sino que preparamos el terreno para que el chico, cuando lo crea necesario, decida aprender. Entonces el desafío de la escuela de hoy día es que el niño desee aprender.
Carlos, de todo esto estaremos conversando el viernes desde las 6 de la tarde en el Auditorio Ilia, entonces.
Sí, cómo no, y bueno, y desde ya agradezco a Imaginarte por la invitación, y bueno, y también, bueno, están cordialmente invitados todos los docentes como para poder charlar y pensar. Yo digo que siempre que no enseño, pero me gusta hacer algunos disparadores para que todos juntos podamos pensar una educación distinta y para el bien de nuestros estudiantes. Así que les agradezco la invitación y, por supuesto, muy contento de poder volver a Concepción del Uruguay.
Fuerte abrazo, hermano. Muchas gracias.
Abrazo grande. Que ande bien. Saludos.
Carlos Sigvard conversando con nosotros. Imaginarte e Icari de manera conjunta en la convocatoria el viernes a las 6 de la tarde en el Auditorio Arturo Illia, un lugar que ha quedado muy lindo, además remozado, y que le agradecemos a la gente del municipio. Vamos a estar desarrollando esta actividad para la que estamos invitando naturalmente al público en general, pero por supuesto que es el sector docente quien más se siente convocado a un encuentro de esta naturaleza.